Radio Nacional de España. Andalucía. Juan Antonio Aparicio.
Seguimos en la crónica de Andalucía de Radio Nacional de España en esta semana en la que se conmemora la Semana Mundial del Cerebro. Una celebración, una conmemoración que sirve para concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la salud cerebral. Una gran campaña orientada también por parte de las administraciones de los gobiernos al apoyo a la ciencia del cerebro y su impacto en nuestra vida cotidiana. Nosotros hoy queremos acercarnos a un centro de investigación, a un centro que es referencia ya no solo en Andalucía, sino en toda España, que no es otro que el Parque de la Ciencia de Granada, donde están celebrando de manera muy especial esta Semana del Cerebro. Así que nos vamos en directo hasta allí. Nos recibe Luis Alcalá, director del Parque de la Ciencia de Granada. Señor Alcalá, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros en el Parque de la Ciencia de Granada Enrique Cobo, neurocientífico en el Instituto de Neurociencia Federico Olorís de la Universidad de Granada. Señor Cobo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, les pregunto a ambos, ¿cómo conmemoramos durante esta semana, durante estos días, esta Semana Mundial del Cerebro? Decíamos que sirve para esta celebración, para concienciar un poco a la población acerca de la importancia de la salud cerebral. No hay prácticamente quizá cosa poco más importante, ¿no?, que tener un cerebro sano, ¿no?
Cierto, me permito iniciar la contestación por el Parque de las Ciencias para señalar que la salud mental, los problemas de salud mental son una causa muy relevante de malestar entre la población y son una causa de incidencia incluso en alta mortalidad por suicidio en determinadas edades de personas jóvenes. Por lo tanto, es algo de actualidad para nuestra calidad de vida. El Parque de las Ciencias es consciente de ello y desde hace unos meses tiene una exposición dedicada específicamente a salud mental que se llama Mensana, que es muy recomendable acerca de hábitos, acerca de cómo enfrentarnos a problemas de salud y de cómo poder ayudar de una manera eficaz a quienes los tienen. Pero ahora estamos en la Semana del Cerebro, que se celebra todos los años por estas fechas, y el Parque de las Ciencias incide en estos aspectos, también en la investigación acerca del cerebro, porque evidentemente para aplicar luego los resultados de las investigaciones a nuestra calidad de vida. Y desde hoy mismo, martes, hasta el domingo se van a celebrar distintas actividades, singularmente 6 talleres para público en general en diversas sesiones, 2 charlas divulgativas y la propuesta de una visita audioguiada a distintos elementos del cerebro que existen en el Parque de las Ciencias.
Esta celebración, señor Cobos, también le pregunto, y además de la anterior, la celebración de esta Semana del Cerebro, que está realizada en colaboración, ¿no?, del Parque de las Ciencias y el instituto donde usted trabaja, el Instituto de Neurociencia Federico Olorís, ¿verdad?
Sí, sí, así es. El Instituto de Neurociencia Federico Olorís colabora con el Parque de las Ciencias desde hace bastante tiempo, en particular con la Semana del Cerebro, organizando algunos talleres de divulgación científica para aproximar un poco pues lo que es la neurociencia moderna a la población general, a los chavales pues de los coles o en general a cualquier persona pues que esté interesada en aprender un poquito de neurociencia por parte de los investigadores del instituto. Bueno, sí me gustaría decir que no solamente ayudamos los que somos investigadores, los que somos personal científico del Instituto de Neurociencia, sino que también ayudan mucho nuestros chavales del Máster de Neurociencia y Dolor de la Universidad de Granada, que vienen con toda su ilusión para hacer una buena labor de divulgación científica.
Señor Alcalá, ¿qué podremos ver durante esta semana del Mundial del Cerebro? Exposiciones, nos hablaba de exposiciones temporales, talleres, amplíenos, por favor.
Sí, la exposición temporal Mensana está en el horario habitual de visitas al público al Museo del Parque de las Ciencias, y ahí nos muestra, como dije antes, distintas actitudes que debemos tomar para identificar y ayudar a personas que puedan tener algún problema de salud mental o nosotros mismos poder identificarlos. Con respecto a esta semana, se han programado 6 talleres especiales que se celebrarán en el vestíbulo de la entrada del, del principal edificio del Parque de las Ciencias, para ver, para experimentar, más que para ver, porque vamos a experimentar distintos tipos de comportamientos del cerebro con relación a nuestro cuerpo. Los 6 talleres van a tratar de uno de ellos sobre actividad muscular, cómo se comportan nuestros músculos, tanto voluntaria como involuntariamente. Los sentidos de la piel, que la piel es el órgano sensorial más grande que tenemos y podremos percibir cómo se siente la piel, cómo reacciona ante distintos estímulos. ¿Dónde está mi mano? Otro taller que trata sobre la posición de nuestros distintos elementos del cuerpo, mantener el equilibrio. Miénteme si te atreves, se refiere a las expresiones faciales controladas tanto involuntariamente como en ocasiones voluntariamente desde el cerebro, y así podemos fingir incluso emociones que no tenemos. Otro sobre ilusiones ópticas, o otro más sobre generalidades del cerebro del estímulo a la respuesta. Este último se celebrará en el anfiteatro anatómico del pabellón del cuerpo humano del Parque de las Ciencias. Luego hay 2 charlas muy interesantes por expertos. La primera será el miércoles a las 5:30 de la tarde sobre neurorobótica, impartida por Ignacio Abadía de la Universidad de Granada, y otra el sábado a las 12 sobre el sistema nervioso para todos. Se complementa esto con unos puntos indicados para ser disfrutados mediante audioguías de aquellos elementos relacionados con el cerebro que están permanentemente en el Parque de las Ciencias. Es decir, desde el martes 12 hasta el domingo 17, pues toda una serie de actividades libres, simplemente hay que acudir en el horario previsto. Para los talleres que acabo de comentar, entre 10:30 y 2:30 hay varias sesiones, y luego las conferencias a los horarios que ya he comentado, y en cualquier caso en la página web del Parque de las Ciencias está detallado todo este programa, un programa intenso dirigido a todos los públicos, no hay que ser expertos, los expertos son quienes lo imparten, pero lo imparten a un nivel para que sea asequible para todas las personas que nos visiten.
Uh-huh. Asequible nos dice, señor Alcalá, para todos los públicos, pero también para todas las edades, ¿no?
Sí. Es divulgación, y realmente, pues, bueno, vendrán personas con toda seguridad de distintas edades, y quienes imparten los talleres, pues, en función a quien se dirijan para resolver dudas, pues, adecuarán el nivel. Pero no hay que tener una formación previa. Lo que queremos es transmitir la importancia de la investigación en materia de cerebro, y también concienciar acerca de los problemas que genera la salud mental y contribuir a mitigarlos o a solucionarlos.
Uh-huh. Claro, venís todos los que queráis, que lo vaya a pasar muy bien.
Uh-huh. De todas las talleres, de todas las actividades que nos ha comentado, señor Alcalá, a mí me ha llamado especialmente la atención la relacionada con la que ha dicho, que es el órgano más grande del cuerpo, la piel, el taller Los Sentidos de la Piel. Aquí también el señor Cobos nos podrá ampliar un poco cuál es la relación entre cerebro y piel, que muchas veces quizá los que no somos duchos en el tema podamos pensar que no tiene nada que ver, pero al contrario, ¿no?
Claro, a ver, como bien ha comentado antes, la piel es el órgano más grande que existe, y es el que se encarga de la función de relación con el ambiente que nos rodea. Cuando a alguien se le menciona la palabra neurona, pues uno automáticamente piensa en el cerebro, pero tenemos muchísimas neuronas que están situadas en la piel. En la piel está la terminal de esa neurona, y cuando recibe un estímulo, pues frío, calor, el tacto, cualquier tipo de estimulación externa y también interna, pues eso va a través de neuronas que tenemos en nuestro cuerpo, que conectan y que nos informan acerca de todo ese ambiente, y todo eso ya se integra en el cerebro.
Uh-huh. Señor Cobo, seguimos con usted, porque como decíamos, es usted neurocientífico en el Instituto de Neurociencia Federico Loris de la Universidad de Granada. Cuéntenos cuál es su campo de investigación.
Bueno, pues nosotros tenemos, nuestro laboratorio está en el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, que es donde están los laboratorios del Instituto Federico Loris, y bueno, pues llevamos ya pues cerca de 20 años estudiando cómo funciona el dolor. y sobre todo buscando nuevas dianas para desarrollar nuevos analgésicos, nuevos fármacos para aliviar el dolor. Nuestro objetivo es, pues por supuesto, ayudar a aliviar el dolor de la gente que sufre. Como todos los grupos de investigación que estamos en la Universidad Pública Española, pues lo que queremos es investigar para la gente. ¿Qué hacemos exactamente nosotros? Pues nosotros estudiamos las neuronas sensoriales que comentaba antes que tenemos en la piel. Estas son muy importantes no solo para detectar las sensaciones, las estimulaciones que vienen de fuera, pues el tacto, un pinchazo, ese tipo de cosas. Además de eso, son capaces de detectar el ambiente químico que se produce, por ejemplo, cuando un tejido se daña, pues como puede ser después de una cirugía, después de una lesión, o durante una inflamación, o cuando tiene un daño en un nervio. En estas circunstancias, las neuronas se vuelven ultrasensibles, se sensibilizan, y hace que los estímulos los sintamos de una manera mucho más poderosa. Creo que todos sabemos que cuando tenemos una herida, aunque sea pequeña, o una inflamación, pues con el simple hecho de un toque suave, eso hace que podamos llegar a sentir incluso muchísimo dolor. Esos mecanismos que participan en el dolor, pues son los que hacen que las personas que padecen ciertas patologías dolorosas vayan al médico para encontrar un alivio de ese sufrimiento. Y nosotros hemos estudiado durante muchos años cómo funciona una proteína que tienen nuestras neuroncitas sensoriales, se llama receptor sigma 1, una proteína muy pequeñita, y creemos que aunque sea muy pequeña, puede ser muy importante para entender cómo las neuronas se vuelven sensibles a ese tipo de estimulaciones. Nosotros somos farmacólogos y lo que nos gusta, de hecho, es pues evaluar fármacos. Y en los últimos años, pues tenemos una colaboración muy fuerte con un grupo de química médica de la Universidad de Barcelona, el grupo de Santiago Vázquez, y hemos desarrollado una nueva familia de compuestos que presentan una acción analgésica muy robusta. Y esto lo tenemos probado en modelos animales, modelos de ratón. Y bueno, pues actualmente estamos trabajando para conocer en más profundidad pues la capacidad que tienen estas moléculas para aliviar el dolor y avanzar en su desarrollo. Y bueno, pues ahí vamos, poco a poco, pero sin descanso.
Estamos hablando hoy en la Crónica de Andalucía de Radio Nacional con Luis Alcalá, director del Parque de la Ciencia de Granada, y con Enrique Cobo, neurocientífico en el Instituto de Neurociencia Federico Lori de la Universidad de Granada. Señor Cobo, quizá la pregunta sea demasiado extensa o demasiado amplia. Ustedes nos decían que se encargan sobre todo en sus investigaciones de lo relacionado con el dolor y con la farmacología. Pero ¿qué nos queda por descubrir del cerebro? ¿Qué avances interesantes están teniendo desde este instituto de la UGR?
El Instituto de Neurociencia Federico Lori se compone por muchísimos grupos de investigación muy diferentes, y cada uno pues tenemos nuestro campo de estudio, que es bastante específico. Nuestro grupo, por ejemplo, pues se encarga de el estudio del dolor, pero hay otros grupos pues que se encargan de estudiar cómo se producen ciertas patologías mentales. Otros grupos pues se encargan de cómo se produce la enfermedad de Parkinson, intentar buscar terapia frente a este tipo de patología. Otros son especialistas en neurohistología. Es decir, cada grupo de investigación del instituto pues tiene un campo muy específico en el que avanza su investigación.
Señor Alcalá, usted como director del Parque de la Ciencia, tenemos ahora las actividades de esta Semana Mundial del Cerebro, pero continuamente la actividad del Parque de la Ciencia va cambiando acerca de conmemoraciones, por ejemplo, como esta, ¿no?
Claro, hacemos especial énfasis en temas que tratamos normalmente. Ahora usted nos está entrevistando en el anfiteatro anatómico del pabellón del cuerpo humano del Parque de las Ciencias, donde aquí hay información del cerebro continuamente. La reforzamos con motivo de celebraciones como esta semana. La semana que viene ya nos vamos a dedicar a celebraciones relacionadas con el agua, con la sequía, con el uso sabio, inteligente y sostenible del agua, y tratamos ahora también de modo temporal otros temas aparte de la salud mental que interesan a la sociedad, y tenemos dos exposiciones sobre la energía del futuro, una exposición sobre alimentación saludable y sostenible y una exposición sobre tres proyectos europeos de conservación de ecosistemas. En definitiva, el Parque de las Ciencias tiene unos contenidos habituales de varios temas de interés de la ciencia y también de la prevención de riesgos laborales, en parque zoológico, muchas actividades, pero las exposiciones temporales y las celebraciones de eventos como esta Semana de la Ciencia nos permiten poner el foco en temas verdaderamente de actualidad.
El poner el foco, como usted nos dice, señor Alcalá, hace también que la investigación que sale del Parque de la Ciencia también se puede, bueno, más bien de la que sale, de la que se puede investigar ahí, ¿no? Nos hablaba de la sequía, que prácticamente no hay tema más de actualidad actualmente en Andalucía, ¿no?
Claro, el Parque de las Ciencias en sí mismo no es un centro de investigación, aunque hace investigación. Tiene varias líneas de investigación e incluso participando en proyectos europeos, proyectos internacionales, acerca de cómo comunicar la ciencia y de cómo la ciudadanía percibe los contenidos que hemos transmitido y el impacto que causa en ellos. Pero además es también un foro de realización de investigaciones, de acuerdo pues a distintos elementos que tienen, tanto para estudiar comportamientos sociales de la población, como, lo digo a nivel anecdótico, como tenemos seres vivos, pues hay distintos proyectos de investigación de la Universidad de Granada que se realizan con estos seres vivos. Pero en cualquier caso, lo que tenemos como tarea fundamental es transmitir, ser el departamento de relaciones públicas de organismos de investigación, para que la sociedad tenga acceso directo al formidable trabajo que realizan nuestros investigadores y particularmente de la Universidad de Granada y de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que hay en Granada.
Señor Alcalá, y por último le quiero preguntar esta pregunta, por lo que estamos escuchando, el ambiente que estamos escuchando durante toda la entrevista, creo que se contesta casi sola, pero ¿cuál es la salud del Parque de la Ciencia? Escuchamos mucho bullicio, muchos visitantes a lo largo del día en este centro granadino, ¿verdad?
Bueno, la salud es extraordinaria y uno de nuestros objetivos ahora es promover la salud mental, ¿no?, con esta semana, pero también la salud del entretenimiento, del ocio, del conocimiento y de la diversión con nuestras exposiciones. El año pasado, hemos hecho el balance ahora recientemente, de 2023, se batió el récord histórico de visitas al Parque de las Ciencias en 29 años, 897.727 visitas. Que han
muy
dado
cerca del millón, o que se queda muy cerca del millón, ¿no?
Muy cerca del millón, pero si hablamos de millones, estamos barajando una cifra. Desde la apertura del parque hemos superado ampliamente los 14.980.000 visitantes, o sea que en breve el Parque de las Ciencias va a recibir a su visita número 15 millones. Verdaderamente, estos son cifras extraordinarias para cualquier instalación pública, y desde luego para un museo de ciencias son cifras de primer nivel internacional.
¿Alguna celebración especial para esa cifra tan redonda? No sé si lo tienen cuantificado como vemos en las películas, no habitualmente.
Pues la vamos a tener que preparar muy rápidamente en su caso, porque el ritmo de visitas del Parque de la